Presenta Itaú. Tus datos personales son personales. No los compartas. Los fraudes los prevenimos contigo. Itaú.
Le doy los buenos días a Darwin. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va?
Hola, hola. ¿Cómo está, Lionel? ¿Cómo está, Ricardo?
Hola, Darwin.
Ya bien. Está palpitando, Ricardo.
Sí, sí.
Está palpitando, ¿eh? Está palpitando.
Por la suerte, palpitando.
Lleva a Ricardo. Nos quedamos solo de vuelta, ¿eh?
Lleva a Ricardo, sí.
Ratito. Se cierra esta pareja abierta, ¿eh?
Ratito, inviten gente.
Sí, no sé.
Pero no es pareja abierta. Esto es poliamor, pero no pareja abierta. No se mete otra persona.
Ahí está, eso. Más de triángulo, eso.
Claro,
no se mete. Triángulo cerrado.
No hemos permitido que se meta.
Entra el canciller en la deportiva, ¿verdad?
Ah, ahí es pareja. Tienes razón, tienes razón.
Sí, bueno, amigos, sí, vamos a hablar de algo mucho más obsceno, digamos, y más tabús que un trío. Un triángulo amoroso del día, señor, que ya es algo común, ¿verdad? Es algo que la gente está acostumbrada entre tres hombres y ellos. Vamos a hablar de los Karan. De los Karan, señor. Le salió Karan todas esas horas extras en la intendencia. Ahora el intendente de Artigas, Pablo Karan, fue condenado y va a estar en régimen de libertad a prueba. Y fue condenado, ayer fue condenado Rodolfo Karan,
el primo,
lo cual nos lleva a la necesidad de repasar todo esto para que la gente lo entienda, pero fundamentalmente para disfrutar, porque esto es para disfrutar, amigos, para disfrutar en familia. Bueno, condenaron a Rodolfo Karan, el Pablo Karan es el intendente, nada que ver con Rodolfo, son
no,
primos.
Es el primo.
Sí, por eso, son primos, nada que ver. El padre, Rodolfo es el padre de Eloísa Karan, que es la nutricionista, y tío segundo de Valentina Dos Santos. Al que condenaron el mate fue a Rodolfo Karan. Que era el actual director de desarrollo, era el actual, no funciona.
Era el actual, está bien. Era el actual.
Sí, era el actual director de desarrollo productivo. Y Pablo Karan es el actual intendente.
Sí.
Está, pero a los que primero procesaron fueron a Rodolfo Karan.
Condenaron
a Rodolfo Karan, director de desarrollo y productivo, y su esposa, por el delito continuado de horas extras.
De fraude, sí, en las horas extras.
Y cumple libertad de prueba. Muy bien. Ellos son el padre y la madre de Eloísa, nutricionista de la intendencia de Artigas. Y el primo de Rodolfo es Pablo.
¿Eh, qué? Que el árbol genealógico para armarlo adentro de la intendencia.
Sí, vale, vamos a armar con el árbol, por eso. Son primos, ¿está? Pablo y Rodolfo.
Ahí está tirando alguna que no tenía yo.
Por eso te digo.
La nutricionista no la tenía.
Pero hay una nutricionista de la intendencia. Es nutricionista, pero no es la nutricionista.
La idea no está mal. El problema es cuando pones a tu
mamá.
Capaz que sí.
Sí, por supuesto, señor. Le digo, es así. Bueno, entonces, vamos a ver. ¿Cuál fue el lío esto? Entonces, así empieza la cosa con el tema de las horas extras, ¿está? Una polémica que destapa el país porque en las 196 horas extras, que el país que es el único que tiene, conoce gente allá en Artigas, todo el resto de la prensa no tiene ni un conocido en Artigas, ¿tá? Lo sabe nadie, no tiene ni a quién llamar. El país, como es el medio más viejo, y tradicional, que en alguna época llegaba a todos los rincones de la nación.
Algo le quedó.
Algo le quedó, un kiosquero, algo le quedó a la tía, ¿está? Bueno, en fin. Nadie tiene. Con la polémica, entonces, empieza esta de las 196 horas extras que solo en diciembre había cobrado la funcionaria Stephanie Severo, pareja del secretario general Rodolfo Carr. Claro,
el número era descachapante.
196 horas en diciembre, además que no hay manera, ¿verdad? No hay forma. Una polémica igual un poco forzada por esas horas extras de diciembre, porque después se supo que en noviembre cobró 3 horas extras más, ¿verdad? Y nadie dijo nada. Nadie se quejó por las 209 horas extras de noviembre.
Son, pero bueno, ahí empieza. Un promedio de más de 6 horas extra por día, contando todos los días, incluidos los domingos y los feriados de diciembre.
Exacto, correcto, por eso.
De horas todo. Extra.
De horas extras, solo de horas extras, que le eran como 100.000 pesos había sacado de horas extras en ese mes de diciembre. Uh-huh. Que llegó, nos llevó a pensar incluso en algún momento que, bueno, que en realidad lo que hacían era... en la intendencia de Artigas regalar horas extra, ¿verdad? Uh-huh. Como si fuera la canasta familiar.
Claro.
¿Entiendes? Claro. Como se hace con la repartían horas extras como ticholo, en lugar de darte una canasta de productos, le da horas extra a todos sus empleados.
Una bolsa de horas extras.
Claro, ¿qué pasó? Le cayeron todos los ticholos arriba de la germu del secretario general de la intendencia, ¿verdad?
Se concentraron los ticholos.
Exactamente, se concentró ahí como que
el... ¿Cómo volvió el ticholo con fuerza?
Bueno, Stephanie Severo tenía un severo caso de horas extras. Perfecto.
Cuando llegue a la pena comunitaria quiero...
¿Eh?
Ajá. Claro, porque
las va a hacer con muchas más horas de las que tiene, seguramente.
Si quieren que
más son 4 horas por semana, creo, en su caso. Bueno,
diga la pena que después seguimos.
La pena comunitaria debería ser con horas extras.
Ah, no, claro, sí, lógico, de horas extras. No,
seguro, eso tiene que estar claro.
En horario, después de las 5.
¿Te gustan las horas extras?
La pena comunitaria tiene que ser después de las 5. Eso es lo que, porque además guarda la proporcionalidad y la, ¿cómo es que se llamaba esto? Y el contexto de no sé qué, como el que le hacían a
las tortas fritas. Claro, exacto. Me parece perfecto.
El caso, la jurisprudencia de las tortas fritas. Lo que se conoce como la jurisprudencia de las tortas fritas, ¿verdad?
Perfecto, sigamos en la línea.
Bueno,
muy bien.
Entonces.
Cuente.
La cuestión era así. Rodolfo era director de desarrollo productivo, ¿verdad? Y era el esposo de Severo. Productivo. Si uno le agrega para la familia Caran atrás de cualquier cargo, adquiere un sentido...
Es estrictamente...
Mucho cierto. Más sólido es sí. El sentido que adquiere, ¿verdad? Inexpugnable. Pero, cuestión que... igual hay que decir que Pablo Caran fue procesado no por lo de las horas extras, sino por omisión.
Correcto, por no denunciar que era su obligación como funcionario público.
Exacto, él no tiene nada que ver con lo de las horas extras. Solo se hizo el tonto. Sí. Exactamente.
Bueno, pero es un delito.
Bueno, y acaba de renunciar a la banca como diputada el miércoles declara, declara en Artigas, uh-huh, por la causa de las horas extras irregulares en esa intendencia, Valentina Dos Santos, que es la sobrina de Almita Dos Santos, el icónico No Tires Bombas, sí, al Dorio, sí, llévate a los estúpidos.
Borracho del Dorio, borracho estúpido del Dorio. Que siempre te traen con copas.
Exacto.
No, lo reescuché el otro día, pero porque sí al discurso.
¿No? Porque sí.
Es una maravilla. En un momento lo sabía de memoria entero.
Uno de los mejores discursos de la historia de este país, ¿verdad? De Alma Dos Santos. La que renunció Valentina Dos Santos es sobrina de Alma Dos Santos y sobrina de Pablo Caran, el intendente. Ojo, no confundir con la otra sobrina del intendente, que es la nutricionista. Exacto, Eloísa, que trabaja en la intendencia de Artigas casualmente. Eloísa es la hija de Rodolfo y Stephanie Severo. Uh-huh. ¿Entiendes?
Sí, correcto.
Bueno, entonces, la Cámara de Representantes le aprobó el martes la renuncia a la banca, uh-huh, y que el primer suplente asuma el lugar. ¿Quién es el primer suplente? Emiliano Soravilla. Que casó a Pablo Caran con su actual esposa Carolina Gómez.
Pensé que era Babala el suplente.
No.
No será ley.
Perdón, una corrección más entre Artigas 2, ¿sí? Aaron, que yo me imaginé ahí. La que nombró como hija no es hija de ella, es hija de él, me parece.
Hija de Stephanie Severo, no es la mamá.
No sé cómo es, porque si no se
No se sabe, porque no.
O es hija de ella, pero no de él.
No se sabe la mamá, es hija de él, pero no conocemos la mamá. Es de mamá ausente.
Claro, es un Severo, son segundas nupcias ahí. Como tiene también el intendente Pablo Caram.
Y él es padre soltero. Él fue padre soltero primero de ella y después.
Pero me lo dicen de Artigas porque tiene la edad de Eloísa.
con Stephanie. Sí, Stephanie tiene la edad de Lois.
Claro, es raro que fuera la madre.
Bueno, entonces. Sí, podría ser.
La biología.
Bueno, Artigas pasa de
bueno cosas, que por lo menos 13, 14 años debería tener.
Bueno, sí, entonces, ¿qué pasa? Soravilla, este que va a asumir, es el que casó al intendente Pablo Carán con su actual esposa, Carolina Gómez, que fue directora de cultura en la anterior periodo de Carán, y en este ella asesora del río Cuareim 1080, grado 9 municipal. O sea que es Cuareim 1089, si le sumamos todo. Y eso va para horas extra también. ¿Está? Bueno, en su carta presentada al Parlamento, Dos Santos, la sobrina Pablo Carán, que no es la nutricionista hija de Rodolfo, el que está procesado, indicó que el motivo es asumir otras responsabilidades departamentales y familiares, que es lo mismo. Tendría que haber puesto por motivos familiares y quedaba bien, digamos, como en cualquier renuncia, y mucho más en este caso, que es indiscutible, ¿verdad? E indistinto con respecto a las responsabilidades municipales. Responsabilidades departamentales y responsabilidades familiares es lo mismo, ¿está? En el caso de los Carán. Y ella, si bien es Dos Santos, también es Carán, ¿verdad? Dos Santos Carán. Bueno, hay que decir entonces, a favor de toda esta familia, que el nepotismo en el interior profundo es inevitable. Es inevitable. Es un milagro que no se casen ni se reproduzcan entre familiares permanentemente. ¿Está? Un milagro de la civilización. Sí, si es que bueno, existe esa figura. ¿Está? Y del tabú. Del
festeja
de cómo obra el tabú. Pero es dificilísimo, la verdad. O sea, si te distraes en Tinder, terminas revolcándote con tu prima. En cualquier lugar de esto, ¿está?
Son chicos, sí.
La verdad es que tienen una conducta prácticamente ascética en ese sentido. Las probabilidades de ser un incesin. Incesin, ¿sabe lo que es el incesin, no?
Incesin.
El video que está el incel, que ajá, es el involuntary celibate.
Sí, el celibate involuntario.
En este caso es el incestuoso involuntario. Incestin.
A lo Edipo, digamos.
Incestin, incestuoso involuntario. Incestuoso
involuntario. Y bueno, puede pasar. Edipo, ¿qué pasó?
Está lleno.
Sí, está bien.
Bueno, además es un
raro, concepto, es mucho más raro.
Es una historia muy particular del incesto, ¿no? Digamos. Es
mucho más raro el incesto.
No hay una ceguera de por medio.
Es mucho más raro el incesto que el incestin, señor.
Sí, pero no sabía Edipo.
Claro, por eso. Pero,
no, Edipo no sabía. Bueno, eso es involuntario. Por
acá
eso
saben todos quiénes son.
Es el primer incesín.
No, saben todos los que saben, pero hay algunos que no saben.
No, y hay algunos que...
No, de estos que estamos nombrando saben todos.
Pero,
¿usted qué piensa? Que no le encajan uno a uno que no es.
Ah, bueno. No, lo que pasa es que hay distintos niveles del concepto de incesto. Entre primos es como una versión leve.
Pero entre hermanos también debe pasar.
Bueno, es más difícil.
Y tío y sobrina, y tía y sobrino y todo eso, señor. ¿Cómo no? Si es un entrevero.
Hay que tener mucho cuidado.
La gente acá está con 100 años de soledad, Game of Thrones.
También, claro, todo
claro, correcto, claro.
Bueno, pero ahí viene la hemofilia de las familias reales europeas, porque se conocen mucho entre ellos, generan un
problema. Los borbones, entonces, y la cara de tarado.
Sí. Igual, quiere, seguramente Bielsa.
Hay redundancia genética, hay poca diversidad genética.
Es la naturaleza que está avisando, loco. Por ahí no.
Abran el círculo.
Mirá la cara de bobo que le puse a este, para que te vaya dando cuenta.
Y el próximo ya viene peor.
Correcto. Bueno, aclarado esto, entonces, sí. Las altísimas probabilidades de de incesin en el interior, digamos, del incesto involuntario y la dificultad para eludir el nepotismo, ¿verdad? Hay que decir que la intendencia de Artigas debería tener un octogonal gigante en su puerta con la advertencia exceso de Carán, ¿está? Me parece, sí, yo para mí. Y la debería poner la nutricionista, ¿verdad? Eloísa. Entonces, el árbol genealógico sería más o menos así.
Sí.
El secretario general Rodolfo Carán, procesado ayer, es primo del intendente. Sí. Condenado ayer, es primo del intendente, condenado hoy.
Sí.
Al igual que el edil Manuel Carán, que no fue condenado. Que es asesor en desarrollo social. Ese es primo.
Es edil y asesor en desarrollo social.
Sí, Manolo.
Primo.
Manolo.
Ahí estamos bien, ahí lo sigo. Sigo
pero es el departamento, es asesor de desarrollo social, que es el departamento que contrató a Eloísa Karam, la hija de Rodolfo, la nutricionista. Carolina Gómez, esposa de Pablo Karam, funcionaria municipal. ¿Está? Y esto de cultura llega a la Río Cuarén, comisión de Río Cuarén, grado 9.
Ok.
Lo que tiene grado 9, que es lo que se denomina en términos clínicos como municipalidad crónica. ¿Está? Municipalidad crónica terminal. Así se llama. ¿Está? El término clínico, grado 9, Carolina Gómez. Se cayó.
Puede desaparecer la intendencia y ella va a seguir siendo
municipal. Sí, correcto, exactamente. Ella sigue cobrando. O sea, si mañana desaparece Artigas, ella tiene que seguir cobrando porque tiene municipalidad crónica terminal. ¿Está? Ella hasta el día de... Pensaba que de su muerte. Y luego está el caso de Severo, que es la pareja de Rodolfo Karam, ¿verdad? Y la abogada Valentina Dos Santos,
que renunció a la diputación y está viajando.
Primera suplente de Pablo Karam, sí. Sobrina del intendente, sobrina de Almita Dos Santos, hija de Jorge Dos Santos, cuñado del intendente, casado con su hermana, y hermano del histórico, ¿verdad? El folclórico Alma Dos Santos. ¿Está? ¿Estamos? Ahí estamos.
Sí, quedó bastante bien dibujadito.
Perfecto. Ta.
Y nos lleva hasta Alma Dos Santos.
Todo esto, genial. Lo que está cayendo ahora es la mafia de las horas extras. Que no tiene, o sea, no tiene nada que ver con los Karam. les han caído muchas a ellos. La verdad, sí, es cierto. Pero ya le digo, esa lluvia de horas extras como Ticholo que entregaba la intendencia le cayeron casi todas a Severo, la esposa de Rodolfo Karam.
El núcleo familiar.
Pero a ningún Karam. A ningún Karam, exactamente. Acá a los Karam no le cayeron. Ninguno. Claro,
pero cayeron dos Karam.
Pero cayeron dos Karam por la mafia de las horas extras, ¿verdad? Uh-huh. Si usted pregunta a ese en Artigas, van a saber de qué se está hablando. Sí. Si tiene alguna actividad con gente en Artigas en estos días y no encuentra tema, o en algún silencio incómodo.
Claro.
Bueno,
por suerte hay poco ascensor en el
artículo. ¿Qué pasa ahí con la mafia de las horas extras? ¿Qué mafia es la de las horas extras? Y bueno, rato de conversación asegurada, ¿está? Acá siempre tratamos de dar instrumentos, herramientas para sobrevivir en el ascensor, ¿verdad? Que es algo que no le dan en ningún lado.
No, claro, por suerte, como le decía en Artigas, hay poco ascensor.
Exactamente. Bueno, así que esa es básicamente la estructura de la arqueología.
La Sagrada Familia,
esto
le decíamos en Artigas, me dicen acá.
La Sagrada Familia, bueno, sí. Claro, yo le llamo el Karamnaval de Artigas.
Sí, acá me dicen...
Karamnaval. Un saludo a Dios municipal y a su primo, su esposa y sobrina, de Pablo y del primo, la nutricionista Karam Eloísa, que es la que arma la vianda familiar. Todos los Karam han acomodado por Pablo, Rodolfo, Manolito y Carolina, la esposa, que es un grado 9, y Valentina, sobrina de los dos y su progenitor, que también se metió. Si entra un santo tras dos santos, y es su cuñado, herederos administrativos, sangre azul, tradición comunal. Los Karam que no están en la guía también quisieran participar, porque aún quedan primos a la fue de la familia. ¡La municipal! Por los chiquitos que faltan, por los chiquitos que tienen un trabajo, un martillo, una pala y no un celular.
Ahí está. Ay, qué chiquito que falta.
Qué chiquito que falta. Ay, no. Yo ya se las había cantado alguna vez, pero me parecía que valía la pena porque ha vuelto.
Lo que pasa es que Karam, previo a este periodo...
Por los chiquitos que faltan, por los chiquitos... Porque nunca nadie les canta a los chiquitos que faltan. O sea, no. Son importantes.
Digamos que hay un caso previo del periodo anterior que fue a la JUTEP. La JUTEP hizo su informe muy crítico con Karam, no importó mucho, siguió de largo, y Karam vino ahora con esto de las horas extras, Rodolfo y toda la familia que acaba de escribir. Bueno, hay mucho a propósito del WhatsApp y los blancos. Darwin dice, ojo con Valentina Dos Santos, que mandaba y por WhatsApp y que está llegando a la fiscalía a declarar
recién desaforada.
Hay mucho WhatsApp de cómo mandaba, dice acá, puede ser.
Y ya lo vamos a conocer, hay que esperar a la plataforma de fiscalía, se va a encargar.
No, no diga eso. Eso es lo que dice, eso es lo que
sí,
dice.
Sí, claro, claro.
Si no lo conocemos, quiero su reconocimiento público.
No, lo vamos a conocer. No,
hay que reconocer la actuación de la justicia, fiscalía, la justicia, sí, claro, porque están en...
Sí, sí, bueno, en este caso es casi todo de fiscalía porque son todos acuerdos abreviados.
Y me dicen, es denuncia de Colorado, está bien, algún Colorado que
sí,
me dice
es denuncia. Cierto, es verdad, es denuncia de Colorado que salió en El País. O sea, todo contradictorio, pero así fue, amigos.
Así fue. Bueno, está bien, bueno, está bien.
Y bueno, y terminamos entonces con esto de
vamos
Lucana,
a la parte
que
del medio,
es algo que nos gusta especialmente, ¿verdad? A la vuelta vamos a hacer dos cosas. Una, repasar en qué están las en qué habían quedado, porque tenemos que retomar en algún momento la carrera electoral, ¿verdad?
Claro que sí. Claro, claro, claro. Uruguay no sé. Sí.
Rumbo a octubre. ¿Qué habían quedado las cabecitas de nuestros presidenciables en este momento en el que nosotros denominamos el avión presidencial, ¿verdad? El momento del avión presidencial mental, cuando ellos empiezan a ver a sí mismos, a ellos mismos como presidente, que es un momento especial en términos de la psique de un candidato, ¿verdad?
Sí, totalmente.
Pasadas las internas, cruzado ese Rubicón, empiezan a autopercibirse presidentes y las primeras señales que dan son muy lindas de ver. Y bueno, vamos a repasar en qué estaba esa cabecita.
Bueno, fundamentalmente,
¿cuál es la consigna de cada uno? Y próximamente, vamos a hacer como diga noticias en un minuto, ¿verdad? Para despedir a Ricardo.
Para despedir a Ricardo, que al regreso...
Que no va a entender nada, cuando vuelva no va a entender nada.
No, los candidatos volvieron ya de sus vacaciones y ahora se las toma Ricardo.
Ahora
se las
toma Ricardo, que fue el otro ganador.
El otro ganador.
Recordemos que ganó, gané. Acá ganó.
Todos los ganadores tienen su...
Con cualquier paquete de reglas.
Correcto, ganó el cinturón del politólogo.
Así que bueno,
ostento en este momento, en octubre se pone en juego de nuevo.
Se le ha otorgado una merecida
ocasión. El cienciólogo de la mañana, señor, Ricardo Leiva, ¿verdad? A diferencia de uno que ganó el que tiene el cinturón de Diva, ¿verdad? De Diva de Mongolia, soy yo.
La Diva de
Mongolia. Está fuerte esa competencia.
La Diva de Mongolia. Sí, 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 bueno, pero momento. Vamos al Excel.
Sí, indiscutible, Darwin.
¿Quién es la Diva de Mongolia? Bueno, voy a ir con mi cinturón. Voy a ir con mi cinturón y se lo
sé quién es usted. Ni sé quién es nadie de los que están aquí. Nadie.
Eso es lo que voy a decir yo cuando entre.
Eso es lo que dice el cinturón.
Con nuestra Mongolia. Me encantaría que entre una vez cada cinco años que viene y que entre así. No sé quién es usted.
No sé quién es usted. Ni sé quién es nadie de los que están aquí. Nadie.
Parte del
hago
medio,
mía ya. Las palabras del gurú.
Ya venimos.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Es pleno invierno y Darwin está en remera. Se compró una nueva estufa la Electrowick de Mercado Libre y ahora su casa está siempre calentita. Aprovechá hasta 40% off y envíos gratis.
Ya cortamos con los Karam, me mandan un montón de datos de Artigas. Yo, en honor a Artigas y a los Karam, me acabo de encajar un ticholazo, Darwin.
Perfecto, por la nariz. Excelente, bueno, amigos. Entonces, ¿qué les estábamos diciendo? ¿Quieren ir? Primero vayamos a esta especie de puesta a punta, sí. ¿Verdad? En pocas palabras, elecciones, señor. En pocas palabras... presidente, ¿no?
Uruguay no se decide.
Uruguay no se decide. Y no se decide y no se decide.
No,
y no. Y no, y no. Y no hay manera. No salimos de ahí. Seguimos ahí todo el trancado. Y bueno, así que están acá, estamos. ¿En qué habíamos quedado? ¿En qué habían quedado?
En las noches después de la elección, ¿no?
Bueno, claro.
Fue lo último.
Exacto, ¿y en qué andaban? ¿En cuál había sido?
Las vacaciones, lo último que habló fue de las vacaciones de cada uno.
Correcto, por eso. Y entonces, para retomar, tenemos que ver dónde estábamos, ¿no? Uh-huh. Que es, en qué están mentalmente los candidatos. Uh-huh. Básicamente diciendo cosas raras, ¿no? Arrancaron el túnel presidencial de una forma...
Al lado esotérico.
Extraño, sí, exacto. Tenemos a Ojeda, que quiere desafiar la estadística, vencer la estadística. Uh-huh. Algo imposible por definición, ¿verdad? es una traducción de la del una expresión norteamericana de Against the Odds, ¿verdad?
En contra, es en contra de las apuestas, en contra,
sí,
de las tendencias,
exactamente,
no de las estadísticas.
Claro, pero acá dice vencer, se lo traduce como vencer a la estadística. Y
no.
No, porque la estadística no juega.
Claro.
La estadística te asimila.
Describe.
Claro, describe y te asimila.
Uh-huh.
Una
sí,
vez
sí,
que
te
se
come.
Da el evento, sí, pasa a formar parte de la estadística.
Claro, correcto, es la nueva línea de base.
Sos parte de la estadística, claro. Me hace acordar un poco a esta cosa de que quiere vencer la estadística. Me hace acordar a un DT de la selección uruguaya de básquetbol que decía: estamos tirando tiros de porcentaje. No nos podemos conformar con tirar tiros de porcentaje. Bueno, todos los tiros son de porcentaje.
Tiros de porcentaje. ¿Qué quería decir?
Bueno, como que estaban tirando, me imagino que estaban tirando tiros cómodos,
ah,
claro, apostando a, en lugar de buscar un mejor tiro, buscar un tiro
de bajo riesgo.
Sí, no de bajo riesgo, no, de bajo esfuerzo.
Ah, okay.
Digamos,
es
de baja
otra
complejidad.
Cosa.
Exactamente, y no los más, no sé qué quería decir, la verdad es que no tengo idea, porque todos los tiros son de porcentaje, y uno veía la cara de los jugadores que estaban sentados y decían, qué raro esto que está diciendo, pero bueno, nadie le avisaba, ¿verdad? Y si él seguía diciendo eso, lo tenía como un latiguillo, esperemos que ahora no lo tenga más. Bueno, claro, porque al final todos los tiros, un tiro con el pie de la mitad de la cancha en básquetbol también es de porcentaje, ¿verdad? Lo que hay que hacer es tratar de buscar los que tengan un porcentaje de acierto más alto.
Uh-huh.
Bueno, por lo tanto, gana siempre la estadística, ¿verdad? Así que si su idea es vencer a la estadística, va a ser imposible, porque cuando, incluso cuando parece que uno le gana la estadística, finalmente termina formando parte de la estadística, ¿verdad?
Correcto.
Gana en información, que es el valor de la estadística. O sea, gana un nuevo evento que se acumula en la información y pasa a ser un tramo de la estadística o una especie de insumo de la estadística.
¿Qué querrá decir? ¿Quiere dar vuelta a la tendencia? No sé.
Delgado quiere cambiar el paradigma.
Ah,
sí,
mía,
otro.
Ya nos fuimos a otro más fuerte.
Bueno, bueno, le digo que están todos medio raros. Entraron raros al túnel mental.
No, lo de Ojeda con la estadística era raro porque estaba hablando en base a estadísticas, porque era con las proyecciones que había hecho la usina.
No, y un poco de esto de los jóvenes no podemos ser presidentes
y en, la peor votación
en Uruguay. Y no hay jóvenes en Uruguay y no sé cuánto. También la peor votación del Partido Colorado, todo eso, pero era un poco de eso también. Bueno,
pero la generación de Ojeda todavía era grande. En número, digamos, todavía era una.
Bueno, está, pero.
Nacimiento en cantidad importante.
Está, pero usted lo que está haciendo es pormenorizar la estadística y así no se la vence.
No, claro, hay que mirarla gruesa y como uno quiere.
Correcto. Bueno, entonces, pero más difícil Delgado, que quiere cambiar el paradigma. Así
es. Bueno, es verdad, es más fuerte.
Entero. Por otro, más lindo, más moderno, más actual y más popular.
Uh-huh.
El paradigma quiere cambiar, ¿eh? No la imagen del partido, no el estilo, ni siquiera el discurso. El paradigma.
El paradigma.
Que es algo tan complejo y profundo como el modelo mental que usamos para decodificar la información y resolver los problemas. Uh-huh. Y lo usamos de manera natural, prácticamente
sí, sí,
inconsciente,
claro,
por defecto, digamos.
Estamos,
¿no?,
imbuidos en el paradigma.
Exacto.
Por eso son tan
lo
traumáticos los cambios de paradigma.
Correcto, lo quiere cambiar entero y de un saque, solo nombrando a Ripoll como compañera de fórmula vicepresidencial. Es como querer cambiar la heladera y empezar por los imanes. ¿No? Es de loco.
Estamos cambiando la heladera.
Claro,
un nuevo juego de imanes para la heladera.
Ella, no, claro, no, estoy tratando de. Vamos a cambiar la heladera.
Muy didáctico,
el aspecto cambia bastante.
Por eso, ahí tiene. Empezó por el imán.
Heladera, paradigma, imán.
Exacto, imán, exacto, ripado. Bueno, Orsi dice: venimos a unir.
Venimos a unir.
Algo que además de no entenderse bien por el malambismo semántico, ¿verdad?, de la frase, venimos a unir.
Claro, y dicho en canarias, venimos a unir.
Venimos a unir y venirmos. ¿Verdad? Entonces, ya arranca con un malambismo fonético que, bueno, es imposible, ¿no? No hay nadie, además, en términos conceptuales, es más imposible aún porque no hay nadie que haya podido unir jamás, porque la gente no queremos unirnos,
no.
Así se lo digo, y los algoritmos tampoco quieren, ¿tá? Y acá esto de la gente y los algoritmos entre nosotros,
sí,
¿tá?
Sí, sí.
Entonces, y nadie quiere unir, así que todos los que vienen a unir se van separados. ¿entiendes? Se van en pedacitos. Todos los que vinieron a unirnos se fueron en pedazos. Además de que, bueno, va a ganar, ¿se acuerdan? Va a ganar porque va a gobernar. Sí. Vamos a ganar porque vamos a gobernar.
¡Venimos a ganar! ¡Y vamos a ganar! ¡Porque vamos a gobernar!
Ahí está. Ahí está. Genera preocupación entre semióticos, ¿verdad? Además, por sus reacciones inmediatas que niegan los signos de la realidad, ¿verdad? La Asociación de Semióticos ya expresó su preocupación por el discurso postelectoral. Una noche de frío, de incomodidad y viento, decidí leer unos papeles. ¿Se acuerda que leyó unos papeles?
Sí, leyó.
Para peor, arrancá leyendo mal la primera frase y seguís. O sea, todas las señales que le aparecen las niega. Hasta el final. ¿Se acuerdan cuál fue el final? Que es cambiar la realidad. Y lo tuvo que leer. Bueno, la comunidad de semiólogos está muy preocupada. Muy preocupada. Porque si tuvo que leer cambiar la realidad en un papel que además se le volaba y le estaba arruinando el discurso y todo. Bueno, ante ese carnaval de signos, ¿verdad? Contra los planes que tenía previamente en su modelo mental, tiene que meter ley de derribo. Eso es lo que dice cualquier semiólogo, ¿verdad? Más o menos responsable. Cabezazo en la frente del plan A, ¿verdad? Se le parte el tabique y se lo tira del auto presidencial en marcha. Eso es lo que debería haber hecho, pero no lo hizo. Muy bien. Y hay molestia en Cabildo Abierto. Siempre.
No importa cuando escuches eso.
Siempre elija el tema, la persona o la circunstancia que usted quiera. Siempre va a haber molestia.
Es un estadio que necesitan para vivir.
Claro, aplica la frase de aquella famosa escena del hincha de Peñarol fuera del Estadio Centenario diciendo la molestia es todo.
La molestia es todo, exacto. Bueno, la molestia es todo. En Cabildo Abierto la molestia es todo. Bueno, así que la columna Unidad y Lealtad de Domenech parece que había tenido algún tipo de disputa interna porque se adjudicó ser la primera fuerza con el 23% de los votos.
Y bueno, está muy atomizado Cabildo, lo que pasa.
Ella la dice, bueno, claro, yo qué sé, hay molestia.
Hay molestia.
¿Verdad? Bueno. Ese es más o menos el estadio mental que tienen ahora que entran en este túnel presidencial. En realidad ya habían entrado, se tomaron unas vacaciones y vuelven a meterse en el túnel presidencial donde empiezan a viajar en el avión mental del presidente. O sea, esa cosa que se empiezan a imaginar ellos mismos presidentes, porque si no se imaginan mismos presidentes, nadie se los va a imaginar presidente.
Exactamente. El autobombo es lo primero.
Y ahí se va Ricardo. En eso deja Ricardo. Vamos a ver en qué está la cosa cuando vuelva. ¿Estamos de acuerdo? Eso. Bien, ahora vamos a hacer un poco de para despedir a Ricardo.
Despedido de Ricardo.
Sí, vamos a hacer lo que solemos denominar como 10 noticias en un minuto, cada una, ¿no? Lógicamente, sí, claro. ¿Verdad? Que al final, tal cual lo dice su título, no tiene nada que ver.
Sí, no,
bueno, porque es así lo que hacemos, señores.
Está bien, pero como hay noticias en un minuto.
Titulares perdidos.
Ah, oh, qué lindo.
Que nos dicen muchas cosas y nosotros no queremos escucharlos. Okay. ¿Verdad? Así que damos paso a este consumo vertiginoso, voraz y estúpido de los titulares noticiosos que se nos han saltado a las vistas.
Sí, sí.
En estos últimos hay una parte de ellos, porque en realidad.
No, claro, nos abordan muchísimos titulares por día.
Sí, exactamente. Bueno, como 10 noticias en un minuto. Empezamos con esta que dice: empezamos con una mini sesión, como 10 noticias en un minuto, Copa América.
Ay, qué lindo.
Coletazos. Una por una, las 10 razones para considerar que la Copa América de Estados Unidos 2024 fue un desastre. Una por una.
Me encantó.
Una por una, las dos razones para no leer una nota que anuncia ese nivel de yesos ya desde su título.
Claro.
Primera razón, no llevo a 10 razones ni para determinar la educación de mi hijo hipotético y eso que pago como un duque, ¿verdad? Como un duque estúpido. Y segunda razón, tengo hora con el oftalmólogo. Ya está, con esas dos razones uno se ahorra de leer las 10 razones para considerar la Copa América de Estados Unidos 2024, fue un desastre. Igual es para considerar, eso es lo que me gusta, considerar. No hay que ser terminante con esto de las 10 razones una por una, digamos, para considerar. Usted después ve, se lo deja libre albedrío del lector, ¿verdad? Bueno, avalanchas, corridas y niños golpeados. Los videos de los incidentes en la previa a la final de Argentina versus Colombia.
Perdón, pero los niños golpeados, me da gracia.
Es espectacular, niños golpeados. Niños golpeados, golpeado ¿por quién? Pará. ¿Golpeado por quién? Claro. ¿Si es por su padre?
Sí, yo vi...
Y como no padre lo entiendo, ¿eh? Como padre lo entiendo, en ese momento eso
sobra. Los usaron como escudo humano.
Por parte de la multitud es una aberración, pero...
Exacto, si no, si fue la policía, espantoso. Si fue la multitud, inevitable. Si fueron los padres, 100% justificado, señor. Se te empaca uno, ahí, o te entra en pánico... O se quiere quedar mirando un souvenir que venden de la Copa América ahí para ver si se lo compra y no sé qué. En el medio de ese tole-tole y avalancha y corridas y eso, ¿lo tenés que sacudir?
Por su vida, no. Incluso.
Exacto, para la supervivencia de él y de la manada.
Pero no era por ahí, ¿vale?
Después se le explica.
Igualmente, yo vi una cosa peor.
Además se va a olvidar. Sí, discúlpeme.
Y una cosa peor que sacudirlo, los vi usar
como... La memoria es insabia.
Como escudo, los
sí,
vi usar.
¿Qué? Sí,
yo lo vi en video, no me lo contaron. Claro, porque cuando entras, si vos lo cargas arriba a un gurí chico de entre 1 y 4 y avanzás con él, estás usando el gurí como escudo para que no te la dé la policía o para que no te tire. Los vi usar, gurí, guriza, así, tú, pum.
No, no es escudo manito. Eso. Levantar a un botija es sacarlo. Del mare magnum.
Pero avanzando así en los molinetes,
sí,
para colarse.
Bueno, ¿y qué quiere? ¿Quedarse parado?
Va para atrás, tiene que irse a la casa, no ir para adelante para el estadio para colarse.
Es más difícil ir para atrás que para adelante.
Está bien, a veces es cierto.
No ha estado lo suficiente en olas humanas usted.
Está bien.
Vaya, haga una cosa. Vaya con sus hijas al camino a la Meca y trate de ir para atrás. Agarre a una y trate de ir para atrás.
No, perfecto. Tiene todos los boletos.
Bueno, por eso le estoy diciendo, señor. Hay que ir para adelante, ahí se huye para adelante. No bien. Se puede ir para atrás.
Bien,
no estoy de acuerdo. Yo, para mí, no es como escudo, es más como el baño del Papa. Es quiero salvar esto, es más como troncoso en el baño del Papa. Quiero salvar esto y corro con esto arriba. Uh-huh. Así que toda nuestra solidaridad con los padres, señor. Uh-huh. Es 100% de acuerdo con los golpes que le dieron a los
perfecto.
Los cincuentones vuelven a la carga en busca de derogar un artículo que perjudica a sus jubilaciones. ¡No! ¡Volvieron los cincuentones!
Sí, 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 aquellos cincuentones que lograron la ley.
¡Vuelven a la carga! ¡No! Sí. ¿Ya son sesentones o siguen
siendo? Y algunos
siendo?
Sí, algunos claro. Sí.
No, los sesentones somos nosotros, nos están sentando a nosotros.
¿Está Joinir Sartú de nuevo?
No lo sé. Ahora el diputado que presentó el proyecto es Felipe Carballo.
Son golosos, los cincuentones.
Y bueno, es el último en soltar, Felipe Carballo, siempre. No, sí. No suelta. No soltó a Sendica.
Bueno, pero basta. No. Es más barato tener una esposa vedete que los cincuentones. Más,
qué lindo
y más.
Comentario.
Y piden más. Quieren más los cincuentones. Divorciémonos de los cincuentones. Vamos a divorciarnos de esa gente, señor. Le ponemos 20 palos el clande, como hizo Iturralde, Insaurralde,
otro Ralde.
Argentino,
claro,
con Jessica claro. Sirio.
Temporada de Ralde,
pero es, pero hablemos con Insaurralde. Claro. A ver cómo hizo él con Jessica Sirio. Y el mismo. Uh-huh. Tipo de pacto tenemos que tener con los cincuentones. Ya está, le ponemos 20 palos acá, no jodas más.
Bueno, es que ya se le ha puesto muchísimo dinero. O sea, en realidad todavía la cuenta es favorable al Estado, pero en un momento se va a dar vuelta y van a ser cientos de millones de dólares
sí,
en
sí.
Contra.
No, favorable al Estado. La pindonga favorable al Estado. Hay una cuenta que se va a ejecutar y que cuando se ejecute va a quedar muy favorable a los 50 y muy desfavorable para el Estado. Y le digo, muy desfavorable para Jessica Sirio, que está viendo esto y dice, me parece que no pedí lo suficiente. ¿Verdad? Siempre se puede ir por más. Bueno, ¿se acuerda que se lo depositaron acá, además? Se sí. Supone. Después no encontramos nada, como porque acá defendemos a la familia. Y defendemos a la mujer, ¿verdad? Ahí es dinero, no solo dinero rehabilitado, sino que además es un dinero feminista, ¿verdad? Para la...
Bueno, a favor de una mujer.
Sí. Exactamente, sí, bueno, ¿verdad? Yo soy feminista, yo llegué allí.
Yo también.
Sí, también, ¿cómo no? ¿Cómo no? Sacó 20 palos al bandolero.
Sí, bien sacado.
Marido, señor, que no hay ningún
rehabilitó
hit,
dinero.
No hay ningún hit, porque la gente lo conocía ahí. Ah, mirá, el pelado este, no sé qué. No, es el que maneja el juego y la salada en Argentina, señor. Todo eso está en Loma de Zamora. Y bueno, está. Entonces, ¿a quién le decís Gil? Vos sos Gil.
Claro.
¿Con quién estoy hablando? Hola. Sí. Narco defendía Boca de droga como un castillo medieval, con aceite hirviendo tirado desde la azotea. Pero él sabía que estaba haciendo eso como un castillo medieval.
No, era algo era intuitivo. Era su instinto, claro. Intuitivo.
Era intuitivo.
Sí. Bueno, no, puede haber visto películas.
Los porteños y los ingleses, ¿no? No era más cercano eso. Los poquitos fueron a medio.
Bueno, pero es una estrategia de origen, claro, medieval, ¿no? Bien. De los sitios a los castillos y la medida defensiva, de calentar algo ahí con alto contenido graso. Y
pero me gusta ese narco leído, ese narco con recorrido histórico, señor. Me pregunto qué habría freído en ese aceite caliente, ¿no?
Ah, no vas a tirar el primer uso, tenés que tirar un...
No, claro, por eso, que vendía pasta base y milanesa, pasta base y totafita, vendía. No, sí, está mal, ¿eh? Porque haces una extra ahí.
Sí, claro. Bueno, totafita
es gracia. Sí, hay días que además, una cosa te sostiene el negocio, otro día es otra.
Exacto, y además le diversifica. No, sé. No hay que poner todas las bolsas y las latas en la misma canasta, señor. Uh-huh. Eso. Y le servía para defender el palacio al final del día también, así que... Bueno, el drogón tiene que alimentarse también, heladito. Tiene
en algún momento come, claro.
Correcto, no está pensando en comer cuando llega, pero no. Después...
Sí, sí, es un ser humano. El drogadito es un ser humano.
El drogadito es un ser humano, completamente de acuerdo. La fórmula que usaron dos periodistas argentinos para mufar el poderío de la pelota quieta de Colombia en la final de la Copa América 2024. Bueno, este es el último coletazo que queda. La verdad es que este hay que defenderlo con aceite hirviendo, ¿verdad? Desde la cima del castillo, porque es droga de la más dura y berreta que puede existir, ¿no? La fórmula que se han tomado para mufar el poderío de la pelota quieta de Colombia en la final de la Copa América 2024. Seguramente lo escribió un periodista que tiene toda la cara quemada por el aceite hirviendo.
El tío
el narco que defiende su boca de droga como un castillo medieval. ¿Cómo Canadá se convirtió en una capital mundial del robo de autos?
Ah, es espectacular.
¿Cómo Canadá se convirtió en la capital mundial? Ya me parece rarísimo.
Raro. Porque
en la capital mundial del robo de autos. Bienvenidos a la capital mundial del robo de autos.
Sí, que además Canadá, todo entero, un país, ya como un país se convirtió en una capital, me parece lo suficientemente llamativo como para
grande
que
el país, además.
No entremos todavía en la parte del robo de autos.
Claro, pues si fuera Luxemburgo, que es grande Canadá para convertirse en una capital, todo. Pero
bueno. Sí, 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 de robo de autos.
Bueno, en Canadá fue donde el policía recomendó que dejaran las llaves en el auto estacionado enfrente a la casa para que los ladrones no entraran a las casas, hacerse de la llave de los autos para llevárselo.
Exacto. Así se convirtió en una capital mundial del robo de autos. Cuando un policía le recomienda a la gente dejar la llave adentro del auto y prendido el auto para que no le copen la casa en busca de la llave del auto. Exacto. Bueno, un hincha de Argentina se subió a las letras del obelisco, cayó y falleció en el lugar.
¿Cómo?
Campeón.
Campeonísimo.
Exactamente. No, ¿qué, no, ¿qué letra del obelisco?
No tengo ni idea qué letra tiene el obelisco.
¿Qué letras tiene el
obelisco? No sé.
No, estuve hace poco, relativamente poco, no me di cuenta.
Capaz que tiene letras abajo, chiquitas, y fue muy mala suerte, una caída muy mala suerte.
Sí, se denucó, sí. Pero no puedo entender a la letra del obelisco. No sabía que tenía letras el obelisco. Y no sabía tampoco que... deberían decir qué letras es. Me imagino que las mantienen... Bajo cuerda ahí, que en el anonimato, para no estigmatizar las letras del obelisco de las que se cayó. No entiendo, señor.
Dice BA por Buenos Aires y se casó, la letra que pone ahí, la letra de Buenos Aires.
Ah, pero no está tan alto eso.
Se cayó de la A, que es enorme.
Se cayó de la A. Bueno, está. Sí. Ahí tiene.
Son como un árbol, dice, grande la
B. No tenía plan B.
Claro, no, no se cayó del obelisco, se cayó.
Claro.
Qué idiota.
Es importante, no, cuando te subas a la A, tener un plan B. Es fundamental,
no,
¿verdad?
No, la cantidad de estupideces que me escriben. Entonces, ya entendí, ya entendí. Sí, sí, tienen sí, un BA y se cayó de la A. Qué estupido. No, no se olvide que es la Argentina también.
Ahí está. Sí, la Argentina. La Argentina, la de la Argentina, que es la capital mundial de los hinchas que se caen de letras y fallecen, ¿verdad? Sí. Así como Canadá es la capital mundial del robo de autos. ¿Cuál otro? ¿Estrategia de debilitamiento o dichos hirientes? Fiscales y Estado cara a cara ante la CID.
Sí, sí, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
¿Estrategia de debilitamiento o dichos hirientes? ¿Quién, ¿por quién hincha usted?
Consumir.
¿Pero quién está repartiendo los chalecos?
La OEA.
¿No pueden ser las dos cosas? ¿Estrategia de debilitamiento o dichos hirientes? Porque los dichos hirientes pueden ser una estrategia de debilitamiento.
Totalmente.
O la estrategia de debilitamiento puede ser un dicho hiriente también.
Sí.
¿A quién le decís que se está debilitando?
Claro,
¿quién
le decís que se victimiza? Yo nunca me victimicé.
Nunca me victimicé. Es muy difícil eso. Bueno, fuera de control, el profundo fenómeno detrás de los ataques con pistolas de agua a los turistas en Barcelona. Sí, el profundo fenómeno es un retardo poblacional, ¿verdad? Que está atacando.
Nada, están podridos los turistas y los atacan directamente.
Sí,
con pistolitas de agua.
Hicieron eso, sí.
Hay 42 grados, está divina pistolita de agua.
No, no, no es tan divina cuando vienen 1000 personas a tirarte con pistola de agua.
Es una horda.
Te putean suprimiendo la última letra de cada palabra.
Sí, y te precintan el lugar en donde estás, además. Y te vienen a gritar.
Eso ya es más que la pistolita.
Ya no, claro, la pistolita de agua es la parte anecdótica, pero parece que hay un profundo fenómeno.
Un profundo fenómeno.
Que sí, debe ser el agua, con metabolitos de subnormalidad.
Es
que
inmobiliario el fenómeno. O sea, los alquileres muy caros en Barcelona porque todo.
Un poco más que
todo
eso.
Airbnb.
No, yo creo que más.
Es cierta molestia por no poder hacer un uso, digamos, normal de su ciudad.
No, hay mucho más que eso. Ahí adentro hay xenofobia, hay imbecilidad extrema. Dificultades para entender dónde termina la fantasía y empieza la realidad, y quién son los responsables de las cosas. Porque ir a atacar a turistas, nordas, ya es...
En alguna de las ciudades estas dieron el porcentaje del PIB que significa el turismo, además, como para que esta gente un poco se dé cuenta que hay gente que vive del turismo también.
No solo eso, claro.
Están atacando a un montón de miles de trabajadores que necesitan vivir el turismo también.
Totalmente, pero además lo están haciendo de una manera insólita, que es atacar a los turistas. O sea, no es una protesta contra las autoridades. Es atacar turistas de a uno.
Claro.
Te digo, van a terminar con una bala entre pecho y espalda de todos. Le digo, estos tarados. Y yo voy con el turista, ¿eh? Voy con el turista, ¿qué?
El hooligan alcoholizado.
Sí, claro. Te viene ahí con la pistolita de agua. No, yo qué sé. Me apuntaron.
¿Apuntó con un arma?
El republicano con la AR-15 que saca ahí, monta su rifle de alto rendimiento. Y bueno, el intento de asesinato que puede desgarrar aún más a un país que ya estaba profundamente polarizado.
Si no es de Trump,
es de Trump. Y bueno, y es casi como decir el pique que puede lesionar a Ronald Araújo, ¿no? Me parece que ya estamos en una situación en la que no se puede. ¿Cómo desgarrar aún más? ¿Cómo van a hacer para desgarrar aún más si ya estaba profundamente desgarrado, señor?
El título obvio,
exactamente. Aún más, ¿no? Y que además te lleva a ello, a unas horas extra que ni los caran en Artigas, ¿verdad? Porque ¿cómo va a ser para aumentar esta cosa que ya era abismal, ¿verdad? Que estaba el cañón del Colorado entre unos y otros como brecha. Bueno, ¿hay riesgo real de una era glacial en Europa? Cambio climático. Bueno, yo diría que esto más bien es cambio de frente climático.
Chicos, estamos en un periodo interglacial, así que sépanlo.
Sí, bueno, está.
En unos miles de años
puede venir. Aparecieron unos estudios.
Ah, viene antes, se adelanta.
Aparecieron unos estudios, claro, ¿no? De una cosa ahí, de la niña que no sé qué hace, se cae no sé qué otra cosa, y hay riesgo real de una era glacial en Europa. cambio de frente climático. Claro, es el cambio del cambio climático, señor.
Le van a decir que el cambio climático lleva a los extremos.
Las ballenas fueron más felices durante la pandemia de COVID, revela estudio. ¿Qué le parece? Fueron mucho más felices. Fueron mucho más felices.
¿Cómo la felicidad de las ballenas?
Bueno, se juntan y hablan entre ellas.
No,
ellas
se tienen una vida social.
¿Vos te acordás qué bueno que estuvo el 2020? No sé cuánto.
Hay ballenas que cantan y otras que repiten la misma canción. Yo qué sé.
Sí, bueno, están nostálgicas. Evidentemente.
Se quedaron cantando cosas del 2021, del 2020.
Correctamente, claro. Exacto. Esa es la situación en la que están las ballenas según estudio, ¿verdad? Revela, hay un estudio. Hay gente que fue. A estudiar eso, la felicidad de las ballenas, anualmente. Hay un estudio anual de la felicidad de las ballenas y, bueno, es evidente que fueron muchos, pero mucho más felices de la pandemia del COVID. El hijo de David Bisbal descubrió que su padre es famoso. ¿Por qué te persiguen mis amigos? Bueno, menos mal que la respuesta es porque soy famoso. Menos mal que la respuesta es porque soy famoso y no porque soy fingido. Porque, por ejemplo...
Es la mejor noticia de todas.
Sí, claro. No, ante esa pregunta, si la pregunta hubiera sido otra, capaz que la respuesta era muy decepcionante o muy dura, muy choqueante, pero en este caso, si la pregunta es ¿por qué te persiguen mis amigos? No, porque soy famoso.
Papá famoso.
No la sacaba ni con el máster de conversaciones difíciles. Ella no la leí, el máster de conversaciones. Cristina, la niña neandertal de 6 años con síndrome de Down, que demuestra que la compasión y los cuidados nos ayudaron a evolucionar como especie.
Sí, está bien.
Bueno, Tina, te voy a dejar acá. Después me después te leo.
Supongo que se refiere a un descubrimiento arqueológico.
Sí, que transformaron rápidamente en antropológico.
Sí,
y,
claro,
social,
que los neandertales cuidaban, tenían cierta.
Además, habla de la actualidad, sí, de y refleja o resuena en una caja de resonancia del futuro. O sea, todo eso, ¿verdad? Porque sacan 3 huesos y ya te quieren decir claro. Todo como tenés que ser. Es espectacular. Sí. No estamos. Libres de que, bueno, nos expliquen cómo somos y cómo debemos ser, ni siquiera los arqueólogos, ¿verdad? Que antes se dedicaban a sacar huesos. Y ahora, mire todo lo que le dicen, todo lo que viene. Bueno, la sobreexposición a las pantallas nos convierte en seres dispersos y poco empáticos.
Se aleja del Neandertal, sí.
Del Neandertal, exactamente, correcto. De la niña Neandertal. ¿Vio la diferencia? ¿Por qué? ¿Por qué los Neandertal eran así? ¿Por qué no tenían pantallas? No tenían pantalla, aparte.
No, no tenían.
¿Eh?
No tenían ninguna.
No tenían,
pantalla.
Igual, no ¿cómo tenían? Eran? Empáticos. No hay y concentrados. No eran dispersos.
No.
Está, bueno.
Pues si había que perseguir al mamut, se lo perseguía.
El primer comentario de esto es. El primer comentario que aparece
en los Cruz hay dispersos.
¿Qué cosa?
En los Cruz hay mucho disperso ahí.
¿En dónde?
Un dibujito con Neandertales.
Ah, engañante. No lo vi.
En los Cruz es divertido, pero hay mucho disperso ahí, ¿no? Hay, ¿no? La historia que cuentan ahí. No.
Pero es en una pantalla, usted lo está mirando en una pantalla, justamente, por eso.
Neandertal con pantalla.
Es lo que le estoy diciendo. Bueno,
cuentan Neandertal pantalla y es un desastre.
El primer comentario me haría un usuario nomás para comentar esta noticia. La sobrepresión de la pantalla nos convierte en seres dispersos y poco simpáticos. ¿Perdona? No. ¿Qué dijiste que no te escuché? No me puede faltar el trabajo por el entierro de tu bisabuela. Es como si te hubiera muerto en el hecho. No, vení. ¿Vení a trabajar o estás despedido? Ese sería mi comentario, ¿no? ¿Qué riesgos tiene el uso del ácido hialurónico, el producto estrella para eliminar las arrugas? Y bueno, aparece la foto de Tinelli, ahí, ¿verdad? Romper todo, escribir o tener un baño emocional. ¿Cómo descargar la ira y tener control de daños? Otra noticia de la terapia carbonera.
Sí.
En la sala Peñarol.
Claro,
¿verdad?
Sí, es verdad.
Yo prefiero romper todo o escribir antes de tener un baño emocional.
¿Qué es un baño emocional?
Lo que va después del sexo emocional,
ajá.
¿Verdad? Previo consumo del puchito emocional, ¿verdad? Okay. Sexo emocional, pucho emocional y después baño emocional. Disculpa, pero como no tuve sexo emocional ni pucho emocional, prefiero no darme el baño emocional, ¿está? Voy a esperar. A mí me gusta hacer las cosas en orden. Los números aleatorios que guían nuestras vidas y la búsqueda por encontrarlos. Sí, la búsqueda es siempre por encontrarlos. Eso no hay duda. Se trate de número, se trate de caramelo, huevo de Pascua o autos robados en Canadá, la capital del robo de autos, ¿verdad? La búsqueda siempre por encontrarlo. Pero aparte, bueno, los números aleatorios que guían nuestras vidas y la búsqueda por encontrarlo ¿De qué está hablando? De los passwords. Es evidente que nos olvidamos permanentemente. Eso es lo que, si yo tengo que apostar, digo eso. Apuestas en línea son la nueva droga de los menores de edad, advierte la psicóloga argentina Débora Blanca, que tiene un interés especial por defender otra droga, ¿no? Está llenando toda la cuadra de droga, ¿eh? Queda claro desde su apellido y el determinismo nomenclator ineludible, Débora Blanca, se llama, ¿no? Un determinismo al que no pudo escapar. No. Ni siquiera espíritus superiores como el Dalai Lama, ¿verdad? Que terminó justamente lamiéndole la lengua a un botín.
Ah, recuerdo esa imagen. Qué impresionante. No puedo. Me hablan de Dalai Lama y va para ahí uno. No, ya no puede salir nunca más.
Dalai Lama, lengua de botija. Ah. Eso es lo que termina determinando su nomenclator, ¿verdad? Exacto. Bueno, entonces, tremendo. Acá Débora Blanca, si me lo dijera cualquier otra psicóloga, una entendería, pero Débora Blanca tiene esta necesidad de la nueva droga, es de la que nos tenemos que preocupar.
Bueno, vamos cerrando.
Olvídense.
Está despedida, Ricardo. Está despedida, Ricardo. ¿Le parece bien, Darwin?
Sí, claro.
Me voy pletórico.
Se va pletórico de como 10 noticias en un montón de minutos.
¿Qué se debe esperar del 2024? El nuevo Nostradamus vaticinó qué sucederá y dejó a todos sin aliento.
Es cortoplacista el nuevo Nostradamus.
El nuevo Nostradamus se tomó el primer semestre de vacaciones.
Es muy cortoplacista.
¿Qué pasó? Qué profecía chiquita.
Claro. De 6 meses. No, ¿y por qué es así? Porque la gente igual, si no, se olvida.
Sí, está bien. Porque están distraídos porque tienen pantalla.
Vivo.
Se dispersa.
Y tiene mucha pantalla, claro.
Claro, y no tiene empatía. Entonces, bueno, a lo que se dispersa y toda la gente le dice de a 6 meses el nuevo Nostradamus. Y ya le digo, se lo dice en el mismo año ya avanzado. Junio, julio. El nuevo Nostradamus lo que va a pasar en el 2024. Pues bueno. Eso es el nuevo Nostradamus. Tiene
obsolescencia
programa.
Darwin, nos encontramos en vivo el viernes con Ricardo. Vaya uno a saber cuándo, pero si vuelve nos encontraremos en algunos días. Mañana es programa especial con un contenido Darwin, obviamente, al aire, pero mañana programa especial no estamos en vivo.
No. Una vergüenza.
Ya, que hablé brevemente con Juanchi y estaba también de acuerdo que hay que
estamos
estar
regalando, estamos regalando.
Sí. Juanchi tiene una idea de servicio, no es la mía, pero está bien.
No, servicio la pelota. Sí. No, servicio la pelota, que no se escapen.
Claro.
Eso
yo le dije, o sea, va más por el lado de
es más por cerrar la tranquera.
De cafa.
Cerrar la tranquera, que ya estamos perdiendo.
Acá no hay sándwich que valga. El viernes lo escucho, ahora nos reencontramos en vivo. Chau.
No toquen nada.